entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo.
Bienvenidos a un nuevo programa de su espacio Entre Tesis y Libros, lo que investiga Flaxo, un programa que presenta las investigaciones de los estudiantes de maestría y doctorado.
Buenas tardes, Werner.
Pedro.
Buenas tardes, Pía. Hoy nos acompaña María Pía Vera. Ella es antropóloga, cursó la maestría en antropología y hoy por hoy trabaja en Flaxo, es la editora de Iconos. Hola, María Pía.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Werner y Pedro? ¿Qué tal?
María Pía, gracias por aceptar esta invitación y queremos nosotros conversar de distintos aspectos, no solamente de tu investigación, sino de tu vida como antropóloga, ¿no? Y podemos empezar por este, ¿quién es María Pía Vera?
Biografía. Biografía. El perfil de nuestro invitado. Biografía. Biografía.
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho de su vida como antropóloga? ¿Estudió antropología en la Universidad Católica?
Sí, así comencé. Hice una tesis en ese entonces dedicada a estudiar la economía política y la formación de las identidades en escuelas. Fue un trabajo de campo que lo realicé en un colegio público y en un colegio privado de la ciudad, con el fin de establecer de qué modo las prácticas escolares definen o ayudan a formar diferentes identidades en los sujetos. Esto relacionado además con sus subjetividades de clase. De ahí comenzó, digamos, que mi aventura en la investigación.
¿Y de dónde nació el interés por la antropología?
Anecdóticamente, yo en realidad soy una físico-matemática, estudié físico-matemático en el colegio y digamos que tenía conocimiento de la existencia de la carrera de antropología. Sin embargo, no sabía, por ejemplo, que existían, disculparán mi ignorancia juvenil, una carrera de sociología o de historia, pero siempre supe que existía una carrera de antropología.
Cosa no tan común, ¿no?
Sí, y que siempre me llamó la atención. Pues en esa época, una cosa que todavía seguramente no ha cambiado del todo, pero en la época en la que yo estudiaba, seguir sociales era como un poco, como limitar un poco las posibilidades para entrar a la universidad, restringir el campo de, digamos, el campo
profesional, laboral.
Sí. A veces se pensaba que la gente que iba a estudiar ciencias sociales eran los más vaguitos, ¿sí? Entonces,
claro,
esa fue la razón por la
que la última rueda del coche y no tenía muchas opciones.
Los papás no querían que uno siga ciencias sociales.
¿Y qué dijeron tus papás cuando decidiste estudiar antropología? ¿Qué opinaron? ¿Cómo vieron a la María Pía de ese entonces y su futuro?
Bueno, el comentario de mi papá fue que el príncipe de Inglaterra estudia antropología. Ese fue su comentario. Entonces, como yo un poquito desubicada, contexto ecuatoriano, que no, además no tengo los recursos que tiene el príncipe para, supongo, que rascarse la panza, ¿cómo era posible que se me haya ocurrido seguir algo que podía solo seguir los aristócratas, por un lado? Y después un esfuerzo grande por entender qué era la antropología, un esfuerzo que le llevó a él mismo enterarse, consultar algunas fuentes. Y pues sí, vengo de una familia donde todos son ingenieros. Mis dos hermanas son ingenieras, mi papá es ingeniero, mi madre es contadora, pero...
Tú desentonabas totalmente.
Sí, pero bueno, creo que ha sido chévere. Sí.
Pero lo aceptaron.
Sí,
Y tu vida universitaria, así brevemente, ¿cómo la viviste? ¿Cuán significativa fue para ti?
como para todos, la vida universitaria tiene su momento especial de la vida, supongo yo, donde se amplía.
Pero para
los
un antropólogo, ¿no? En ese imaginario social de la antropología, que como el mundo de la sociología se los ve como unos seres un poco raros, ¿no? En su manera de hablar, de vestirse, gustos.
Bueno, a ver.
Hablar en difícil.
Sí, hablar difícil. En difícil. No, no. Hablar en difícil, no, no. Yo venía, como les digo, de físico matemático, así que para mí el cambio fue un cambio fuerte. Me encontré con un conjunto de compañeros que tenían experiencia, digamos, en unas lecturas previas sobre las ciencias sociales, que manejaban ya unos lenguajes, que tenían mayor facilidad de expresión que yo, ¿sí? Pero digamos que cogimos rápido el paso. Respecto a la idea de cómo nos ven o el imaginario que se tiene sobre los antropólogos, pues me acuerdo que en el primer año tuve un comentario de un compañero que me dijo que yo me veía más como de administración de empresas, porque la antropología era una cuestión de vida.
¿Sí? Es un proyecto de vida.
Es un proyecto de vida la antropología. Para mí, entonces, y hoy sigue siendo así, la antropología es un específico ámbito de pensamiento, un campo de estudio, ¿sí? Un campo de investigación que definitivamente sí moldea nuestros lenguajes y nuestras formas de ver el mundo, y en ese sentido sí nos constituye, pero es para mí una ciencia, o sea, así la veo yo, ¿sí? A diferencia de otra gente que tiende a mezclar la antropología con el arte, que no discuto esa perspectiva también, o esa opción también, pero para mí siempre ha sido un campo científico, y a mí me gusta decirlo así, a diferencia de como a veces nos llaman cientistas sociales, pues yo digo somos científicos sociales.
¿Y dónde nació ese gusto por el trabajo de campo? ¿Cómo apareció?
Creo que eso fue una de las cosas que catapultó el que yo haya entrado a estudiar antropología, ¿no? La idea de conocer espacios distintos a los míos, de encontrarme con culturas diferentes a las mías, sin duda también influida por la National Geographic, como muchos de los antropólogos hemos sido. Entonces, en esta visión de un mundo múltiple, con diferentes, ¿sí? Todo extraño al que uno podría acceder a través de una carrera como la antropología, ¿no? Entonces, aprendiendo muy pronto dentro de la carrera que pues no tienes que estar en mundos tan distantes para descubrir cosas nuevas, ¿sí? Entonces, la antropología siempre ha sido una práctica que requiere además, o que siempre, desde que entras, tú sabes que tienes que hacer etnografía. Es como un recurso metodológico que define de alguna manera también la práctica antropológica. Así que hacer antropología estaba ligado a hacer etnografía estaba ligado a hacer antropología.
Y estar en ese afuera, ¿no?
Así es.
Continuamente.
Qué interesante, Pía. Yo les quiero comentar que esta tesis que hizo Pía fue publicada, ¿sí? El libro se llama Más vale pájaro en mano.
Esta es otra tesis, esta es la de Flax.
Correcto, sí. Más vale pájaro en mano, crisis bancaria, ahorro y clases medias. Autora María Pía Vera Toscano. Esa fue tu tesis de maestría en Flaxo. Sí, es lo que vamos a hablar en el siguiente segmento. Nos pueden escuchar en www.flaxoradio.es, nuestro Twitter, @flaxoradio. Para introducir el tema de hoy, tenemos una canción de los Beatles, Los Cuatro de Liverpool. La canción se llama Dinero.
What I want.
Una obra en construcción.
Después de la pausa musical, nos puedes escuchar en www.flaxoradio.es. Nos puedes escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. Empecemos con tu tesis de Flaxo, Pío. Les había comentado que se publicó en un libro, ¿no es cierto? Estuvimos en la presentación. Sí, fue una bonita presentación, donde quedó claro que tu estudio es una contribución a la antropología, ¿sí? Por la aproximación, valga la redundancia, antropológica que le das al dinero. Pero nos cuentas de esta crisis bancaria en el Ecuador, desde esta perspectiva muy humana, ¿sí? Nos cuentas de unas formas de sufrimiento, de una violencia social que se da, de una catástrofe social. ¿Cómo cambia el mundo para la gente que está inmersa en esto, Pía?
Los hechos, los eventos que acontecieron entre 1998 y el 2000 fueron eventos dramáticos en la vida de los ecuatorianos. Eventos dramáticos que estaban constituidos por algunos hechos. Estuvieron la caída de los bancos, el congelamiento bancario y finalmente el proceso de dolarización en el Ecuador. Este corto periodo, más o menos de 2 años, está circunscrito a un contexto mayor, porque alrededor de 1996 el Ecuador comenzó a sufrir un fuerte deterioro de su economía. Entonces, digamos que la crisis bancaria se da en un contexto de crisis económica en el Ecuador, que es una cuestión un poco más amplia. Ahora bien, en términos ya de mi investigación, en la cuestión que se centra específicamente en la caída de los bancos, en la crisis bancaria, pues es, digamos que la gente sufre una especie de rompimiento del dosel sagrado de su vida cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, nosotros vivimos en nuestro mundo de una manera natural. No nos cuestionamos un montón de cosas, sí, simplemente actuamos en ellas, ¿sí? Lo que está muy bien, porque si no, no podríamos actuar y vivir en este mundo, ¿sí? No vivir en... Damos un montón de cosas por asumidas. Una de esas cosas que damos por asumidas es que nuestra platita está a salvo en los bancos. Estamos ganando unos intereses, que todo está muy bien ahí, que estamos ahorrando y que ese ahorro algún día se convertirá o materializará nuestras ilusiones, nuestros sueños, ¿sí? Que con esa platita que estamos guardando tenemos una seguridad específica en caso de contingencias de la vida, es decir, en casos de enfermedad, en casos de muerte de algún familiar, caso de pérdida.
El futuro, la vejez.
Exactamente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que de golpe nos despertamos en un momento en el que lo que creíamos no es más. Pues no ha sido que estábamos guardando nuestra platita de modo seguro, ¿sí? Que las instituciones en las que confiábamos no funcionaron, ¿sí? No solo los bancos, sino el propio Estado, ¿sí? Entonces, digamos que despiertas en una realidad distinta. Eso es lo que... tus ojos finalmente ven algo que antes nunca habían visto, ¿sí? Eres lanzado a una realidad diferente. Esa realidad es la realidad de un Estado que no protegió, que no controló, que no revisó a los bancos, de unos bancos que defraudaron la confianza de sus clientes, de unos sueños que se rompen al perder los ahorros, ¿sí? De la idea de que todos los esfuerzos que has hecho en ahorrar no tuvieron ningún sentido. Entonces, claro, una crisis en ese... una crisis catapulta todos estos elementos que le ponen en shock a las personas, ¿no? Y que tienen varios componentes una vez que ya, digamos, que entras en este largo periodo, porque como les digo, estos eventos se suscitaron a lo largo de más o menos 2 años, pero que incluso todavía tienen consecuencias en la vida de las personas, para unos más dramáticas que para otros, y que tienen distintas aristas. Entonces, si bien puede comenzar siendo una crisis económica, también hay una crisis política en la mitad y hay una crisis moral también en el medio, ¿sí?
Ahora, para que llegar a esta crisis donde tú dices la gente de pronto se ve abocada a enfrentar su realidad, significa que previamente hubo un sistema de creencias. La gente creía, ajá, ¿sí? ¿Cómo llega a creer? Tú hablas de la democracia liberal, hay un proyecto neoliberal, etcétera, y en el cual la gente, ciertas generaciones se van moldeando, se van construyendo al interior de ese, digámoslo así, de ese credo, ¿no? De ese conjunto de representaciones, y confía, y ve ahí a la institución bancaria como el espacio más seguro donde tener eso que le es tan fundamental para su futuro, su dinero. ¿Y cómo llega a construirse esta confianza que después va a ser quebrada, ¿no? Tú hablas de un trauma, pero para llegar a ese trauma, producto de la crisis, primero hay este momento de construir una confianza social, de construir un sujeto que se ve reconocido en ese modelo, que le exige, ¿no? Que se comporte de tal manera, que cumpla determinadas tareas y que sea previsor. ¿Cómo llega a construirse ese sujeto confiado?
Bueno, yo utilizo en mi investigación un concepto que es el de las instituciones expertas. Es un concepto que lo saco del trabajo de Anthony Giddens, pero que, bueno, que refleja en realidad varias construcciones en varios términos también que aparecen en la fenomenología, ¿sí? Que también después es... bueno, son trabajados por varios autores, ¿no? ¿Qué es esta cuestión de las instituciones expertas? Bueno, evidentemente para poder llevar la vida social, para poder, digamos que, vivir en el mundo, tenemos que dar algunas cosas por sentado. Y esas cosas que damos por sentado se constituyen en instituciones. Aquí voy a hacer una diferencia, yo estoy hablando de instituciones sociales o culturales, y no de aparatos, aparatos institucionales, que también son instituciones, por ejemplo, las fábricas, las escuelas, ¿sí? Entonces, estas instituciones culturales son, por ejemplo, para dar un ejemplo, el matrimonio, ¿sí? Que digamos que tiene, podríamos ver que no tienen tanto una forma definida, digamos,
pero
una
son un soporte.
Pero son un soporte que nos permite dar las cosas por
vivir.
Sentado. Exactamente. El momento en el que nosotros tenemos ya construido, definido, sacralizado una forma de ser y hacer, ¿sí? Que es eso, la institución, es una forma ya sacralizada de hacer y hacer. Simplemente creemos, nos dejamos llevar, la palabra que podría, o la frase que podría definir esto es: así son las cosas, así mismo es, ¿sí?
Claro, la creencia, tú tienes que continuar lo que se dice, ajá, porque tiene un resultado, es de alguna manera eficiente, efectivo, sí. Y tú te sumas a eso.
Eso por un lado, y por otro lado, y hablando de la institución, ahora hablando de lo experto, porque ciertos elementos de nuestra vida... no los podemos nosotros manejar totalmente, no tenemos los conocimientos suficientes para desenvolvernos en ciertos campos o ámbitos. Entonces confiamos en los maestros en términos de educación, porque ellos son quienes pueden educar a, ¿no es cierto? Entonces confiamos en los médicos porque ellos son quienes saben acerca de sanar, curar, prevenir enfermedades, ¿no es cierto? Asimismo creemos en los banqueros y creemos en los bancos en términos financieros porque nosotros no tenemos un conocimiento total de cómo se mueven las finanzas en el mundo, de la cultura financiera, de entonces
es decir, ¿qué pasa con el dinero, ¿no?
Exactamente.
O sea, nosotros lo tenemos y compramos, pero ¿de dónde viene? ¿Quién lo hace? ¿Cómo circula?
De pronto
es el experto el que sabe, ¿no?
Tú hablas en tu trabajo, refiriéndote a esto, de una suerte de providencialismo. Sí,
sí, ese es otro término. Entonces, bueno, para cerrar esta primera parte, entonces, bueno, entonces tú tienes que confiar en alguien, confías en los banqueros, que son los expertos, confías en la institución bancaria, ¿sí? Para que puedan llevar a cabo una serie de prácticas en el ámbito económico que tú no estás capacitado para llevar, del cual solo tienes un conocimiento muy básico, por ejemplo, así es, que ahorras y que ganas intereses. Okay. Ahora, dentro de esto habría que ver el contexto en el que vivíamos, en el contexto en el que se da la crisis y el contexto que servía de paraguas en ese entonces, que precisamente es un contexto neoliberal. ¿Sí? En este contexto neoliberal, yo entiendo el neoliberalismo como un modo de gobierno de la vida de las personas. En este caso, un modo de gobierno de la vida económica de las personas, ¿sí? Entonces, hay prácticas específicas, una racionalidad específica que guía nuestras prácticas. En este caso, esta racionalidad específica tiene que ver con la construcción de un sujeto que tiene que hacerse cargo de sí mismo, que es consciente de sí mismo, que es un empresario de su propia causa, ¿sí? Un sujeto que debe cuidar de sí, no esperar que otros cuiden de él. Y pues por eso mismo, en esa lógica, ha de ahorrar, ¿sí? Para hacerse cargo de sus propios malestares, digamos. Ha de tener una visión de prevención, previsiva.
Es un sujeto post-social.
Así lo han denominado a algunos autores, ¿no? Por ejemplo, Nicholas Rose es uno de ellos, gente que trabaja justamente en la línea de Foucault, cuestiones de gubernamentalidad. ¿A qué se refiere con un sujeto post-social? Nos referimos a un sujeto, justamente al sujeto neoliberal, que ha dejado las seguridades que le daba un estado de bienestar que no existió en el Ecuador nunca, ¿sí? Pero sí hubo en el Ecuador unos sistemas estatistas, digamos, ¿no? Que desde el principio del siglo XX hasta más o menos los 70s, 80s, vino construyendo políticas sociales específicas. Un Estado que comenzó a desarrollar todo lo que es la seguridad social, ¿sí? Políticas específicas de cuidado. Sí, es verdad que nosotros no pudimos alcanzar lo que se llama en otros países un estado de bienestar. Este Estado estatista dio ciertas seguridades a los ciudadanos. Y la lógica o la racionalidad neoliberal, que luego fue, digamos, la que tomó auge a partir de los años 80, descompuso toda esta lógica que había creado los estados sociales, digamos, los estados sociales donde había sujetos sociales, ¿sí? Es decir, sujetos, un ciudadano que era percibido como un sujeto social con necesidades sociales específicas que había que cubrir. Entonces, este sujeto post-social, o lo que le podemos llamar un sujeto neoliberal, ya tiene otros, digamos que tiene... se lo ve con otras, dentro de otra lógica. Es precisamente esta lógica de que no requiere de un Estado, que la protección tiene que adjudicársela él mismo, ¿sí?
Que sí, es que no quiere quedar en el desamparo.
Así es.
Sí, tiene que ser estrictamente responsable de él.
Sí, estrictamente.
¿Cómo les encuentra la crisis bancaria a estos sujetos autónomos, a estos sujetos despolitizados, dices tú en tu trabajo?
No son despolitizados en sí, porque claro, o sea, estamos hablando en realidad más bien de un conjunto de políticas específicas, unas políticas de la vida determinadas que justamente dan paso a estos sujetos neoliberales, ¿sí? O que van construyendo un sujeto neoliberal. Aquí hay una cosa importante, es en estos mecanismos o prácticas de la vida Es que uno de esos mecanismos que cambia es el ahorro, ¿sí? Entonces, el ahorro en sí mismo ha tenido su evolución. El ahorro no ha sido el mismo desde que comenzó hasta ahora. Y en el contexto de la época de la época neoliberal o más fundamentalmente neoliberal en el Ecuador, algunas personas podrán discutir esto, pero hablando en términos culturales había una lógica neoliberal, comienzan a cambiar las lógicas de ahorro. Y entonces, ¿cómo le encuentra este sujeto neoliberal? Pues lo encuentra precisamente en el afán de invertir, de convertir su ahorro en inversión, ¿sí? De querer sumarse a los nuevos productos financieros que estaban surgiendo en esa época, de ahorrar en dólares, ¿sí? Entonces, su lógica de ahorro ya no estaba ligada únicamente a la idea de seguridad, sí, ahorro con fines de seguridad y protección, sino que ahora ahorro con fines de inversión.
Es una tecnología de gobierno.
Sí, y es una distinta, como ves. Entonces, ya ahorro, ya no solo para cuidarme, sino ahorro para ganar, para invertir.
Sí, tiene que haber rentabilidad.
Exactamente. Ahora estás lanzado en una lógica de maximizaciones de tus ahorros, ¿sí? Que pone en riesgo la idea misma de seguridad del ahorro, ¿sí? Claro,
claro, si tú quieres multiplicar lo ahorrado, debes asumir
tienes que asumir un riesgo. Justamente ese riesgo es el que la gente en esa época no tenía muy claro. Con las personas que conversé, que tuve oportunidad de entrevistar, me dan cuenta de un momento en que comienzan a lanzarse todos estos nuevos productos y ellos se lanzan en una nueva lógica de ahorro, desconociendo un poco todas las implicaciones que tenía, por ejemplo, los riesgos, ¿sí? A mayor tasa de ahorro, mayor riesgo, ¿sí? Un cierto nivel de ingenuidad en términos de cultura financiera.
¿Y cómo respondían los banqueros, los empresarios? Porque tú en tu tesis en un momento mencionas a un especialista que dice que, bueno, los datos estaban ahí, la gente tenía que haber sido más responsable de leer los balances financieros de los bancos, porque los bancos los publicaban y estaba ahí, se podía. Pero la gente no maneja esos códigos, no maneja esos términos. ¿Y cómo puede interpretar incluso el modelo de balance financiero de los bancos? ¿Cómo prever?
Uh-huh. Bueno, tú lo dices. Entonces, es justamente eso. Le están pidiendo al sujeto común y corriente que no tiene por qué tener un alto conocimiento de cuestiones financieras, que efectivamente las tenga. Si fuese así, no requeriría de estas instituciones expertas, incluyendo entre ellas el Estado. El Estado es otra institución experta. La gente confía en términos de que es el Estado el que, por ejemplo, va a poner regulaciones específicas a los bancos, ¿sí?
Entonces, a ver, podremos decir que es como un acto de fe. Sí. Es como creer en algo que es superior, que determina, influye en las acciones de la vida cotidiana, y como se obtienen resultados porque imitas, ¿no?, en la vida social, ves que a otros les va bien, que eso trae resultados positivos, lo haces y te quedas inmerso en ese credo.
Así es, y en esa época daba muchos resultados. Un montón de gente comenzó a transformar sus bienes raíces, por ejemplo, a vender bienes raíces para poder tener dinero líquido y ponerlo en una póliza de ahorros, por ejemplo, una póliza de inversión a plazos determinados.
Y altísimo interés.
Y altísimo interés, altísimos intereses, en verdad.
O sea, los bancos competían disputando a este público cliente, porque ponían tasas de interés.
Cada uno
más altas.
Sí, así es, cada uno más alta que la otra, ofreciéndote no solo ya, o sea, una lógica que, claro, lo que primaba en realidad era la tasa de interés, pero que le ofrecían al cliente todo. O sea, tú tienes ahí, por ejemplo, estas fotografías donde tienes una cantidad desde promociones de radios, pasando por viajes, no sé qué.
Claro, y refrigeradoras, lavadoras.
Y claro, una cosa que sigue muy asociada, Y si vemos ahí hay una lógica en realidad al ahorro, los seguros de vida. Entonces siempre te abren tu cuentita de ahorros y enseguida te ofrecen el seguro de vida, el seguro de salud. Está bien, porque la lógica de ahorro está vinculada a la lógica de seguridad.
A la de vida, y además que ese patrimonio quede para los hijos, ¿no?
Sí,
la protección.
Pero ya te digo, en un conjunto que sí es verdad que tiene relación, estaba en ese momento ligado a un montón de premios por captar el ahorro.
Incentivos al ahorro.
Estamos con María Pia Vera, En Twitter nos puedes seguir en @flaxoradio, nuestra página en Facebook, Flaxo Radio Ecuador.
María Pía, entonces en este segundo momento vemos ya que este sujeto de pronto se ve brutalmente sacado de esa fe en el sistema financiero, en los bancos, en sus ahorros, porque sencillamente ya vemos los efectos mediáticos, la movilización de la gente, el rumor cotidiano que tanto puede afectar un sistema financiero y se ven abocados a que ya está la crisis. Es decir, que la posibilidad es real de perder todo lo ahorrado. Las historias que tú cuentas, ¿qué te dicen?
Bueno, hay como dos, sí se podría separar un poco así, claro, hay dos momentos, ¿no? Hay uno donde la gente te cuenta sus prácticas de ahorro, sí, hay una etnografía de las prácticas de ahorro de la gente, de cómo va, cuál es su relación con los bancos y cuál es su relación con el Estado. Y luego ya tenemos esta otra parte, ¿no? Que digamos que está relacionada en un capítulo específico que analiza lo que podría decirse los sufrimientos del desclasamiento, ¿no? De aquellos que sufrieron desclasamiento. No todos fueron desclasados, unos sufrieron unos desclasamientos temporales, ¿sí? Entonces, sí, en este capítulo revisamos un poco las experiencias de vida de estas personas y cómo cambian sus subjetividades, cómo ven herida su subjetividad de clase, ¿sí?
Sus proyectos de vida se comienzan a partir.
Para algunos sí, para aquellos, ¿para quiénes? A ver, eso es una cosa importante que tal vez develó la tesis y que yo no lo tenía de entrada claro, ¿no? Entonces, porque yo, claro, pensaba que todo el mundo que había sufrido, digamos que había perdido sus ahorros o que al que se le había congelado sus cuentas, había sufrido un desclasamiento, una pérdida, ¿no?
Entonces, los padecimientos del yo.
Sí, unos padecimientos específicos. Pero en realidad son ciertos sujetos, aquellos sujetos que están en riesgo en ese momento específico, que hubieran podido hacer uso de un dinero determinado, que para eso estuvo ahí, ahorrado, los que sufren más o pierden más o ven de mayor manera transformadas sus condiciones de clases.
Por ejemplo, cuando tú cuentas ciertos episodios de estudiantes de colegio que parecería que sus padres tenían organizado que vayan a estudiar a una universidad privada, a estudiar biología, y de pronto ya no había. Y además con un cierto silencio, ¿no? Porque nadie quería confesar de que de pronto ya no ibas a estar en el segmento de la clase media, la posibilidad de que seas pobre.
Exactamente. Entonces, claro, sí, para muchas personas hubieron todos esos cambios, ¿no? Gente que no pudo concretar, por ejemplo, los estudios que tenía pensado, a chicos que les tuvieron que cambiar de un colegio a un colegio más barato, familias que tuvieron que dejar sus casas o arrendar sus casas grandes e
cambiar de barrios
a lugares más pequeños, que tuvieron que modificar completamente sus formas de consumo, ¿sí? Que
alimentación, vestimenta.
Alimentación, vestimenta, vacaciones, que podría parecer muy, muy superfluo, pero que en realidad configura el estatus de clase.
Sí, es que desde ahí se siente arraigado, perteneces a un grupo, no solamente por el lugar que, como tú lo dices, no el lugar que ocupas en la producción, sino, y mencionas a Bourdieu, todo lo que va girando alrededor, lo que construyes, tus hábitos, tus alimentos.
Así es.
Y la misma educación, ¿no? Que se constituye como una forma de consumo en ese tiempo.
Así es, bueno, en todos los tiempos, además, para traer a colación mi anterior tesis, esta idea de que los colegios forman espacios para la homogeneización de ciertos grupos sociales, y ya no vas a ser parte de estos, sino de aquellos, porque precisamente tus recursos ya no te dan para seguir en el colegio en el que estás, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí cambiaron la perspectiva de las personas, digamos, y claro, les llevan a poner en práctica ciertas estrategias no sería la palabra correcta de sobrevivencia, porque no es que están al borde de dejar de subsistir o en el límite de la pobreza, no, pero sí son un cierto tipo de estrategias que les permiten mantener, digamos, la cara frente al resto, darla, digamos, que
subsistir sea, en su lugar de clase
en
media.
En su lugar de clase media, aunque ya no tengan las condiciones para, sí, así es. Y qué bueno que sí, sí.
Pero también, y tú cuentas el caso de un estudiante, o bueno, alguien que había hecho un PhD y vive, de pronto se ve, tiene que ir a vivir en una suite y no tenía cosas, pero en el imaginario, los otros no lo pueden ver que esté empobrecido, sino que le dicen es un intelectual, es un bohemio, hippie, ¿no? Sí. Es un hippie. Entonces, como que de lado y lado de los sectores tratan de proteger sus propias maneras de reconocerse.
Sí, sus propias representaciones, ¿no? La imagen del yo, sí.
Entonces, son unas defensas también que se van desarrollando, ¿no?
Sí, 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 claro, que se ponen muy en práctica justamente en momentos de crisis, ¿no? Pero lo que está de fondo en realidad son estos padecimientos, estos sufrimientos de las personas ligados a estos elementos tan cotidianos, ¿sí? Que ya no pueden desarrollar como desarrollaban antes con los recursos que tenían antes, ¿no? Y que podemos verlos en las clases medias y a veces con gente de las clases, digamos, media alta, ¿sí? Claro, uno podría preguntarse, pero bueno, o sea, sufrimiento del yo frente a otros grupos de gente que tiene mayores...
Que nunca pudo ahorrar, que nunca ahorraba.
O que tienen mayores padecimientos. Pero en realidad la idea es entender exactamente la estructura de clase, está la formación de clase y las subjetividades de clase, donde no podemos dejar de entender que sí, pues hay gente que sufre y sufre mucho porque pues no puede, ya no tiene la libertad de elección que tenía antes.
Tú cuentas el caso de...
Las clases medias para mí están definidas de cierto modo por una libertad de elección.
Claro, de movilidad, ¿no? Tiene una posibilidad de mayor movilidad que otros segmentos y de poder elegir, es decir, tiene opciones.
Tiene opciones. Tiene opciones, o sea, ¿no? Tú sientes que puedes, que tienes opciones, que no estás destinado a.
Claro, no sino, es fijo.
No es fijo. Tú no es que tienes que ir a la educación pública. Ay, tú puedes elegir y puedes elegir y muchos eligen la educación privada porque pues tienen
hay el caso que tú mencionas de una chica que ve que su mamá ya llega a un extremo, pone una cebolla a hervir. Y de pronto, como la mamá colapsa, ¿no? Y ella dice que llega en ese momento y se da cuenta que son pobres. Uh-huh. Y lo narra de tal manera que aparece siendo como lo brutal. Es decir, lo que siempre la familia estuvo luchando para no ser pobre, luchando para dejar de ser pobre, ser clase media y seguir ascendiendo socialmente. De pronto ella brutalmente reconoce y dice, somos pobres.
Sí, es la narración de una de las personas que tuve la oportunidad de entrevistar y que además en realidad da cuenta en todo este proceso, no solo de la crisis bancaria, sino de la crisis económica general que estaba viviendo el país. Sí, es una familia de clase media, de clase media consolidada.
Volviendo, Pía, a estas subjetividades de la clase media, esta libertad de elección que asociamos a la clase media, hay una, tal vez un alejamiento de lo público, una preferencia por lo privado. Luego, ¿cómo es la relación con el Estado de esta clase media cuando, como habíamos dicho un poco, el Estado también tiene la culpa de esta crisis en este imaginario, ¿no? ¿Cómo es esa relación?
Justamente esta parte también es muy interesante porque durante la época neoliberal se construyó una idea de lo público como aquello que es para cualquiera, ¿sí? Para y sobre todo para eso cualquiera que no tiene recursos suficientes, ¿sí? Lo público no como un bien social, ¿sí? No como una propiedad social, sino al contrario como aquello que está para aquellos, aquello que está destinado para los que tienen menos. Entonces, evidentemente la clase media se separa de lo público durante esa época y tiene muchas formas de separarse de lo público, donde comienzan a emerger también, por ejemplo, los seguros privados de vida, ¿sí? Porque tú ya no quieres hacer colas en el IES, un IES que se está desestructurando, ¿sí?
Desde el mismo Estado, ¿no?
Exactamente.
Como política. Eso
es un elemento del Estado, una de sus instancias, o la escuela pública, o la salud pública. Entonces, todo lo que te suena público es algo de lo que tú debes alejarte, digamos, en esta lógica neoliberal. Porque además hay una desinversión de parte del Estado en todos estos ámbitos sociales, ¿sí? Y evidentemente las clases medias que tienden a distinguirse van a ir optando por otras formas de servicio, por otros tipos de consumos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, sí, es un poco contradictoria la lógica que tiene la clase media con respecto al Estado. Sí, por un lado, ya te digo, hay una construcción de un sujeto que trata de verse como más independiente del Estado, no necesitado del Estado, responsable de sí mismo, pero al mismo tiempo el momento que atraviesa la crisis, una de las estrategias es apelar al corazón del Estado, completamente en una lógica encontrada con una visión neoliberal. Sí, entonces más bien una visión paternalista de un Estado que debe protegerte, padre, ¿no? Sí, de un Estado que debe protegerte en estos términos, no en los términos de yo ciudadano, por eso lo digo, existe claro. Una lógica contradictoria, también hay un discurso de yo ciudadano. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la clase media pone en marcha estrategias varias, donde por un lado puede a veces identificarse como un ciudadano y demandar como ciudadano el cumplimiento de ciertos derechos, o también puede recurrir al Estado paternal.
O sea, pidiendo básicamente que protección.
Protección.
Que salga a defenderlo. Ajá.
Y por último puede incluso tener una estrategia más neoliberal y decir, bueno, ya, o sea, definitivamente ni A ni B, me perdí todo y me voy por el mercado.
Dar las espaldas al Estado.
Dar la espalda al Estado, literalmente. Entonces, todos estos elementos están conjugados, ¿no? Algunos ponen énfasis en unas estrategias y otros en otras. Y como pueden ver ahí en la investigación, hay sujetos que ponen en marcha todas estas estrategias al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos que esa parte es una parte interesante de ver cómo no hay una definición completa, así como varias prácticas se pueden poner en marcha al mismo tiempo, perteneciendo a racionalidades distintas, ¿no? A políticas distintas.
Les recordamos, estamos con María Pía Vera. El audio de esta entrevista se la pueden bajar de www.flaxoradio.es. Nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Finalmente, ¿cuáles fueron rápidamente las conclusiones de tu investigación?
Conclusiones. Bueno, pues un poco lo que hemos venido hablando a lo largo de este conversatorio, ¿no? No había todavía a finales del siglo pasado una cultura financiera desarrollada en el Ecuador, que todavía no creo que exista, pero marcadamente faltaba ahí un vacío, digamos, y un vacío que todavía tiene que ser llenado, ¿no? Todavía nosotros no tenemos el movimiento, la lógica de las acciones de la bolsa, así como en otros lugares. Por otro lado, una lógica de entender, dar un poco de luz sobre la cuestión del riesgo, sí, sobre la formación de subjetividades de clase, pues es por ahí que van los elementos de esta tesis, ¿no? De esta investigación.
Gracias, María Pía, por haber compartido el trabajo de tu investigación, una investigación que ha sido recientemente publicada, y bueno, te deseamos lo mejor.
Muchas gracias, gracias chicos.
Sí, Pía, muchas gracias. Les recomiendo leer Más vale pájaro en mano, Crisis bancaria, ahorro y clases medias, de María Pía Vera Toscano. Muchas gracias.
Gracias también, hasta luego.
Flaxo Radio, amplificando ideas.